¿Qué tal el finde?
Pues tranquilito.
Entonces no has visto la televisión.
No, tranquilo.
Porque es Tenerife 2-3.
Y evitando. Bueno, eso sí lo vi. Lo vi. Vamos, realmente Tenerife está este año camino a la.
Casi
a la primera federación. Después los líos administrativos, los líos de los propios consejeros y demás que han tenido, ¿no?
Entonces, ¿y qué tienen?
Y que tienen.
Que no van a menos, van a más.
Y que tienen, ¿no? Entonces, esto estamos abocados a un, pues, a un problema grave, ¿no? Yo no sé si al final va a ser complicado, ¿no? Que se pueda competir en la situación que ahora mismo tiene el Tenerife. Tiene uno de los presupuestos mayores, ¿eh?
De segunda, sí.
De segunda, ¿no? Y no se corresponde al fútbol, ¿no? Y ves a los jugadores con ganas al principio. Yo creo que hicieron una primera buena parte, primera parte, pero después se le ve las deficiencias y seguramente no, es así. En el deporte influye mucho la mente, ¿no? Y si en el ambiente que te rodea no estás a gusto, pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, sí.
Don Álvaro, ¿usted es murguero?
No, murguero no.
Y del norte, fíjate tú, que Trapas se lo ha ganado este año, ¿eh? ¿Tú sí, eres medio realejero?
Sí, sí. Además, dos murcas de los realejos, ¿no? Irónico, la primera fue Trapasero y con una calidad enorme. Yo sí los escuché y es verdad, desde hace muchos años lo sigo, pero es increíble, ¿no? Es decir, es que la diferencia, ¿eh? Con las murgas de Santa Cruz ha sido
se han dormido en los laureles las murgas de Santa Cruz.
Sí, sí, sí.
Yo de carnaval la verdad que opino poco porque no he sido nunca muy, muy carnavalero los años que estuve en el ayuntamiento porque
no te queda más remedio.
No te queda más remedio y tienes que asistir a todo y yo creo que no fallé nunca cuando participaba una murga de Tacoronte, la murga infantil sobre todo, que además es una muy buena murga, pues asistí los 8 años al concurso de Santa Cruz y al concurso del
y acabaste norte, ya dije, ya tengo carnavales para el resto de mi vida.
Sí, 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 para lo que me queda.
En algún concurso del norte, que por cierto, pues prácticamente ha sido absorbido por Santa Cruz, en algún concurso había alguna murga de Tacoronte, ¿no? ¿Algún
sí,
año?
Sí, sí.
El concurso de murgas del norte, que está en declive, mira tú, estamos arrasando en Santa Cruz.
Sí.
Pero
sí,
también hay una ciudad carnavalera que es Badajoz, y en Badajoz está Gaspar. Buenos días, Gaspar.
Bueno.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Gaspar.
¿Tú eres carnavalero de Santa Cruz o de Badajoz? Pues Badajoz también tiene su carnaval,
Sí, 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 sí. Aquí, bueno, aquí está declarada fiesta de interés nacional y todo.
Sí, 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 el carnaval de Badajoz es un carnaval importante. No es internacional.
Sí, duro, duro. Sí,
pero
duro,
yo que viví en Sevilla y vas a Cádiz o a Badajoz.
Personalmente no participo en él. ¿Qué va?
Creo que aquí el único carnavalero es Sebastián. Que le gusta ponerse la pestaña postiza el día de la viuda.
Nosotros criticando hasta aquí porque decíamos que te habías ido para allá para disfrazarte ahí, que no te conocieran. Entonces...
No, todo lo contrario. Yo he venido aquí y a reflexionar, a pensar en mis mundos, en mis cosas, en investigar cositas que tengo aquí pendientes, en publicar y ayudar a instituciones para que se publiquen cosas. Piecitas interesantes que me piden para los museos, en fin, todo lo que he hecho en mi vida, que es el coleccionismo y el tema de numismático, arqueológico y bibliográfico, y en esto me encierro aquí, porque si no, estando allí en Canarias, pues no tengo tiempo, y aquí si me aíslo, afortunadamente vivo en un sitio muy... Pero, bueno, vivo en el centro prácticamente de la ciudad, cuando era campo, ahora en un sitio que fue la expansión, cuando se rompen las murallas, porque Badajoz es una ciudad amurallada totalmente, se rompen las murallas a partir del año 1950, 40 y pico, sí, por ahí, y en esta área de expansión, pues aquí el Instituto Nacional de Previsión Antiguo, que creo que ya no existe, no lo sé, pero bueno, para la hacienda... Para los militares, que mi padre era militar, y bueno, unos chalecitos y tal, y ahora estoy en el centro de la ciudad, tengo el Corte Inglés a 100 metros.
¿Cómo han cambiado las ciudades? Pero no has visto todavía al hermano del Presi, ¿no?
Al romper la estructura amurallada de la ciudad ha mejorado esto, vamos, notablemente, pero es campo, pero muy bien, muy bien, muy bien. El río lo tengo bastante cerquita y todo, pero bien. Y entonces, y ahora aquí por la mañana, pues en Crónicas de un Pueblo que se acuerda de mí. Y yo, bueno, pues mira qué bien, qué alegría participar.
No, y además, pero, Gaspar, pero no.
Los carnavales para mí no me interesan. Me interesaban las fiestas de invierno de Canarias. Las fiestas de invierno, aquellas muy interesantes y además participativas y sin necesidad de protección especial de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Lo hemos vivido todos los que hemos vivido en Santa Cruz. Yo viví en Santa Cruz.
Hace más de 20 70, años. Sí, eso que estaba hablando tú, hace más de 20 años.
Yo nací en el año. O sea, viví en Santa Cruz en el año 71. Y eran fiestas de invierno, eran fiestas
prohibidísimas.
Fíjate, Gaspar, si Badajoz ha cambiado, que dentro de un par de meses tiene un vuelo directo con Vinter a Tenerife y a Canarias, o sea que estarán encantados, me imagino.
A Gaspar le viene bien.
Bueno, no,
y a ti te va a venir perfecto.
A Gaspar no le gusta la vida.
Porque yo voy en barco.
A Gaspar no le gusta la
vida. Esa travesía, no, pero además. No.
Es agradable.
Todo lo que está describiendo Gaspar, pero además rodeado de buena gastronomía, de buen jamoncito.
Sí.
Es decir que se puede estar reflexionando, trabajando, pues pensando en sus cosas, pero también rodeado de buena gastronomía se pasa mucho mejor también.
Yo voy a romper una lanza en favor del salchichón ibérico y el chorizo ibérico, que es bastante más barato que el jamón serrano de pata negra.
¿Sí?
Y que se comen unos bocadillos de chorizo ibérico, de verdad, porque mira que hay buen embutido en este país.
Y morcón, de morcón.
Oh, morcón. Pero el morcón es saladito también, es carito. Y el lomo también.
Sí.
Pero el chorizo y el salchichón ibérico es asequible.
Os llevaré un morcón para cada uno.
Oh, no me lo puedo creer. Ya se me está haciendo la boca agua. Oye, que el morcón está bueno.
Pues le decimos
pues a José prometido que están ahí. Ya, a medida del mes de marzo que estaré ahí ya contás con un morcón cada uno.
Le decimos a José que nos compre un poco de pan y ponemos corto. Damos el morcón y nos comemos unos bocadillos que no vean. Pues sí.
No, pero los carnavales son aquí, económicamente van muy bien, económicamente tiene una afectación de la economía regional enorme, porque todos los hoteles cubiertos, el mundo rural enriquecido totalmente por la afección del carnaval. Bueno, pero eso pasó aquí en Tenerife también, ahora cuando ya se los carnavales actualmente, pero los ciudadanos isleños normalmente huyen del carnaval, porque los de Santa Cruz, la ciudad capital, se marchaba cuando iban los carnavales, se marchaban. Y ahora se marchan actualmente también, salen de Santa Cruz, porque realmente la movilidad queda condicionada y además
no, y el ruido
antes se han degradado bastante, ¿no? desde el punto de vista del escándalo ruidoso del musical, en fin, y otras cositas que no, para qué vamos a hablar, que conocemos todos.
No y el ruido que es impresionante, ¿no? Es decir, hay gente que, oye, pues le gusta descansar y compatibilizar lo que es el ocio, el carnaval, con el descanso es complicado. Entonces, sí es verdad lo que tú dices, que la mayoría de la gente en Santa Cruz pues se iba al sur, se iba pues a descansar, tenían apartamentos,
claro.
tenían sus casas en el sur y descansaban esos días, ¿no? Fíjate, eso no ocurre, por ejemplo, en Gran Canaria, ¿no? Que sigue habiendo en Las Palmas, ¿no? No en Gran Canaria, en Las Palmas, sigue habiendo una gran conflictividad y sobre todo un enfrentamiento entre muchos residentes y la organización del carnaval. Date cuenta
que nos han ganado mucho terreno, ¿eh?
Sí, lo han tenido que cambiar varias veces, ¿no? Y desde Santa Catalina, después lo han trasladado a otros lugares, es decir, y siguen ahí con ese conflicto, ¿no? Pero es verdad que, hombre, también a veces hay que ser comprensivos, ¿no? Yo creo que el carnaval es una vez al año, estamos rodeados de algo muy tradicional que llevamos muchos años celebrándolo y es verdad que ha cambiado, no es lo mismo el carnaval de hace 20 o 30 años o incluso más, ¿no? Esa, como decía Gaspar, esas fiestas de invierno, ¿no? que eran algo, vamos, yo me acuerdo, en un pueblo, ¿no? Donde vivía yo, ¿no? Que la gente se disfrazaba con lo que tenía y salían y demás, ¿no? Después, ¿verdad? Que fue deteriorándose, ¿no? Ya cada vez la gente salía menos y después hemos ido a una fiesta muy centralizada, ¿no? Por eso, y en Badajoz, Gaspar, ¿dónde se celebra? ¿Dentro de la muralla o fuera de la muralla?
No, dentro de la ciudad.
Ah, sí.
Sí, en el barrio árabe, todo allí, la Plaza Alta, donde estaba la Alcazaba, todo eso, era una invasión. Vamos, es tremendo la cantidad de gente que viene, con las caravanas alrededor de en fin.
Lo que pasa es que yo imagino
entrar las caravanas, pero dentro de la ciudad, pero que vienen porque es que a pasarse es una temporada importante. Pero es mucha economía la que se mueve aquí en el carnaval, muchos puestos de trabajo que se crean, la industria, la restauración,
el carnaval, hoteles, muy diferente al de Santa
Cruz. Sí, el mundo y ya está, y la música también, y la música, bueno, las expresiones en la calle y los tenderetes y las procesiones carnavaleras, que es tremendo.
Y se cambia
mucho.
No
te quiero decir las fiestas de los chinos aquí, que venden ropajes y disfraces por toneladas, ¿no?
Eso también pasa aquí, que los disfraces que se visten comprados en Temu, en Shein o en Alibaba.
De todas maneras, por lo que cuentas, da la impresión de que es más parecido al carnaval que teníamos aquí hace 30 años.
Sí, es más doméstico.
Pero
no es internacional, no tiene la proyección turística que tiene.
¿Y la gente sigue viviendo en el casco o la han sacado con el tema de la vivienda vacacional?
No, por supuesto. El casco lo que pasa es que se ha deteriorado porque los edificios antiguos, pues la gente ha comprado ya sus casitas del campo, los chalets a los alrededores de la ciudad.
Hay mejores carreteras, con lo cual los tiempos de desplazamiento son más cortos.
¿Pero hay vivienda vacacional en el casco o no hay vivienda vacacional en el casco?
Gaspar, te voy a meter el dedo un poco en el ojo. ¿Pero qué es más bonito, Badajoz o Cáceres?
No le has metido el dedo en el ojo, la has disparado directamente.
Vamos a ver, la importancia de la capital es Badajoz. Cáceres es monumento nacional tremendo desde el punto de vista de la estructura.
Para mí es de las ciudades más bonitas de España.
El casco histórico es de los más bonitos.
Es preciosa y es monumental. Monumental totalmente, ¿no?
Sí, para mí es la ciudad de la ciudad
no
más bonita.
Porque era una ciudad que era una plaza fuerte, que es la frontera, y era continua guerra, y se destrozaba continuamente, porque aquí estuvo el ejército británico, los franceses, aquí la guerra de la independencia aquí fue tremenda, y ya al colmo ya lo remató en la época de la guerra civil, ¿no? Que aquí fue cuando las fuerzas franquistas que venían del sur y tomaron Badajoz, bueno, aparte de la Plaza de Toro, que fusilaban a más de 4.000 personas juntas allí, y es un entierro, o sea, es un problema. Badajoz tiene una historia
bélica
tremenda.
Importante. Oye, pues ahora bueno. tenemos un tema del que hablar hoy, porque ¿tú estás de acuerdo con que el IRPF del salario mínimo interprofesional sea un sí o sea un no?
No, el salario mínimo no debe tributar, eso está claro.
Pues entonces ya no eres
el
socialista.
El salario mínimo, no debería, tendrían que modificar la ley y no.
De manera automática, ¿no? El salario mínimo interprofesional sea el tope
tal
inferior
como está estructurado,
para.
El tiene que pagar, tal como está estructurado. Ahora, si modifican la ley, el salario básico mínimo, ese no debería hacer. Pero claro, como ya son 1.184 euros, bueno, ya la parte alta los ciudadanos que puedan cobrar esa, porque además que no tienen hijos, no están casados, no tienen todas esas cosas, bueno, los que están casados y que tienen hijos y que tienen problemas asistenciales,
deberían
no tributar, pero los otros, los que no tributan, pues sí, pues pueden, ¿por qué no? La ley tienen que modificarla, es una ley que no va a salir en el pleno del Congreso, parece ser, ¿no?
Parece que no.
Parece
bueno,
que
a ver
no,
qué pide
bueno,
Junts a cambio de.
Hay que modificarla. Hay que modificar el sistema y el salario básico mínimo esencial. Bueno, ponerle otro nombre para que no sea un sueldo de caridad. No, ese debería estar exento totalmente.
No, ahora, tal como es, está, es lo que se llamaba.
Tienen que pagar.
Y además habría que deflactar la inflación todos los años. Eso debería ser por ley que sea automático. Sí. Porque
claro,
si no
claro.
Solamente con la inflación estás pagando más cada año. Entonces, la deflactación de los tramos del IRPF, de todos los impuestos que se pagan, parece lo más lógico, pero la lógica no es precisamente, yo creo, que ahora mismo algo que esté en vigor en
Y ahora no tenemos presupuesto tampoco, de modo que es un problema. Aquí va a ser la deuda pública la que va a incrementar y se está incrementando de forma notable, ¿no? Aquí mucho hablar de decir ayuda, pero aquí no ayuda a nada. La DANA ha pasado lo que ha pasado y todavía el gobierno central ha pagado un 12, un 13% nada más de lo que prometía.
Eso está gestionando la
Generalitat Valenciana no, llega el 20 o el 25 o el 30% como mucho, ¿no? Y sin embargo los destrozos han...
Pero no se pueden poner de acuerdo ni en el gobierno para hacer lo que dice Álvaro, que yo creo que tendría el acuerdo con el PP, oye, de la deflactación de la inflación sobre el salario mínimo que no está sujeto a retribución de IRPF, a retención de IRPF y hacer declaración de la renta, y que como mínimo el salario mínimo interprofesional sea el tope inferior de la declaración de la... Eso, yo creo que sentado a una mesa se llega a un momento de un acuerdo.
Es que eso es que estamos hablando, la misma palabra lo dice, el salario mínimo interprofesional, ¿no? Si tú, ese salario mínimo interprofesional, es verdad que ha subido un 40, un 60%.
La vida también ha subido mucho, ¿eh?
Pero lo que está claro es que se debería tener ese tope, ¿no? Y decir, oye, este es el salario mínimo. Es verdad que ese salario mínimo interprofesional en los últimos años ha subido simplemente por decreto del gobierno, sin contar, por ejemplo, con los empresarios y demás, porque, oye, aquí estamos hablando siempre, parece ser, de grandes empresas, y esas grandes empresas, claro, el salario mínimo interprofesional no lo tocan, ¿eh? Aquí los que afectan es a los autónomos, a aquellos que tienen uno o dos trabajadores, que se... Oye, es que ese salario mínimo interprofesional, con todos los gastos, supone un trabajador 2.500 o 2.600 euros. Eso es mucho dinero para un autónomo, ¿no? Y se plantea. Pero yo creo que eso se puede llegar. Yo no lo entiendo. Encima, primero, porque es un conflicto en el propio gobierno, uno más, ¿no? Es decir, es surrealista, vamos, ver esa rueda de prensa entre el propio gobierno y contestándose la ministra de Sumar, pues contestando la ministra portavoz.
Vicepresidenta.
Bueno, sí, pero además 5 minutos después de celebrarse el Consejo de Ministros, que sí, se supone que el Consejo de Ministros hay acuerdo y la nota que tiene que salir tiene que ser unánime. La verdad es que lo de la rueda de prensa esa...
No, lo de Yolanda Díaz es que no se entiende, ¿no? Es decir, es que...
Sí, es que te voy a dar la explicación. Está fuera de sitio y tiene que buscar protagonismo porque Podemos se la va a comer. Sumar está en horas bajas y ella tiene que reivindicarse como lideresa de la izquierda del PSOE. Y lo tiene muy complicado y tiene la plataforma de ser vicepresidente.
Pero
que
vamos
tiene que
a ver...
Que es alguien independiente.
Pero es lo que dice Álvaro. Si tú estás dentro de ese consejo de ministros, que estabas callada, no dijiste nada, no dijiste, oiga, no, vale, esto se aprueba por mayoría en el Consejo de Ministros, nosotros somos minoría, pero el voto nuestro tiene que reflejarse.
¿Alguien cree que no se habló? ¿Alguien cree que Yolanda dice la verdad? Porque parecía que tenía más credibilidad que Pilar Alegría, pero ¿quién se cree que no lo sabía?
¿Cómo no lo va a saber? ¿Cómo no lo va a saber si tiene
20.000 asesores? Si no lo sabe, ese Consejo de Ministros que cierren y se vayan a casa.
Y que no lo cobren.
Y porque ¿quién se cree que en un Consejo de Ministros? Entonces, ¿a qué van al Consejo de Ministros? ¿A qué se reúne? ¿A tomar café?
No, y además había tenido una reunión interministerial previa donde había hablado con Montero directamente. Pues yo le dije a Montero, ¿cómo tiene la peluquería? ¿La ha llevado bien hoy?
Ese tema.
Que se van a enfadar conmigo, la llevo toda la mañana con la de la peluquería.
Ese tema que llevaban dos meses discutiendo, que me digan que se celebra un Consejo de Ministros y 5 minutos después, cuando salen a la rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo de Ministros. Es que la palabra...
Ya iban enfadadas, Álvaro. Ya iban enfadadas. Se sentaron las dos.
Acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no? Y que él le dice por lo bajín. Eso no es así.
Me estaba acordando ahora del viaje que hizo Álvaro ahora a Colombia y de aquel Consejo de Ministros que retransmitieron en directo Petro.
Desde Colombia.
Sí, sí, bueno.
Que ahora ha cesado a todos, ¿no? O que se vaya. Le pidió que se fuera, que no sé qué. Bueno, pues yo me imagino un Consejo de Ministros
así. Y Pablo Iglesias, que quería Luis Taquígrafo. Sí, ¿te acuerdas que decía algo?
Una intervención en la televisión española, precisamente de Yolanda Díaz. Una intervención que estaba muy bien preparada, muy bien preparada precisamente para justificar esto que estamos aquí debatiendo. Y parece ser que no se le comunicó, lo ha reiterado, pero de forma firme y notoria. Y además dando datos creíbles. Se lo han ignorado porque la han ignorado totalmente en esta materia de forma intencionada. Y ahora, claro, lo que, y el ministro, el concretamente...
Bolaño.
No, el de Hacienda.
Cuerpo. El de Economía.
El de Economía.
Exactamente, el de Economía. Ese es el que lo sabía realmente, pero no se debatió dentro del Consejo para aplicar esta legislación así de esta forma.
Porque lo tenían muy claro y estaba decidido ya. No había que debatir
estaba
nada.
Estaba decidido, precisamente, exactamente, eso es así.
No, y estaba
pero
decidido.
La intervención que ha tenido la televisión que está preparada, si la podéis recuperar, verla. Porque
Televisión Española en la 1 esta mañana, sí, yo la tengo programada.
En la 1. Precisamente.
En RTV Play está.
Preparada porque están intentándole lavarle la cara y sostener a Yolanda Díaz como ministra, porque estaba a punto.
Y que al PSOE le interesa que Sumar siga vivo para desgastar la izquierda del PSOE. Mientras haya conflicto entre Sumar y Podemos.
Es que los votos de Sumar se están yendo al PSOE.
Pero todavía no. Bueno, es que Sánchez no es tonto.
No, claro.
Sánchez tiene que evitar el crecimiento de Podemos para que no se conforme una plataforma a la izquierda del PSOE, sino que sea Sumar la que... Yo lo veo claro, el tipo es muy inteligente, Sánchez no es para
de todas maneras, no. Esperemos a que se resuelva el grave problema que tiene Europa y el mundo, que es lo de Ucrania. Buah. Porque eso indirectamente le va a afectar al acuerdo de gobierno español. Porque como a nivel europeo se decida que hay que incrementar el gasto en defensa, pongamos al 3%, España está en el 1,45, creo que
objetivo
es.
Objetivo al 2% al año 30, ¿no?
Sí, pero es que ahora con lo de Ucrania.
Se va a acelerar.
Con lo de Ucrania, seguramente ya no se va a hacer el 2, posiblemente sea el 2,5%. O el 3%. Eso significa duplicar o triplicar el presupuesto español en defensa, y eso ni Podemos, ni Sumar, ni Esquerra, ni todo eso lo van a apoyar. O sea que ahí sí que entonces no quedará más remedio que elecciones. O sea, fíjate tú por dónde.
Date cuenta.
La disolución del gobierno igual puede venir por el señor Donald Trump.
Pero mira, date cuenta que incluso la Unión Europea está debatiendo. Volver otra vez a relajar las reglas fiscales para que incumplan los déficits.
Para que debamos más dinero todavía.
Porque
la deuda de Estados Unidos es mayor con respecto al PIB que
para poder aumentar
el gasto en defensa.
Pero es lo que dice Álvaro. Vamos a ver qué es lo que va a decir. Pues Podemos, que es lo que va a decir Sumar, que es lo que va a decir Esquerra, y date cuenta una cosa.
Van a decir que no, pero se van a quedar. Y Sánchez va a aguantar. Mira, Sánchez no lo veo tumbando.
Yo cuando veo a Podemos, y Podemos, los votos de Podemos también son importantes. Cuando veo a Podemos organizar para el mes de abril su congreso, para ya reforzarse y elegir su tal, alguna información tendrán de lo que van ellos a hacer. Pues vete a saber si ellos mismos...
Te refieres al gobierno de España, ¿no? Al Partido Socialista,
claro,
y a Sumar.
Pero es que date cuenta que Podemos, en el mes de abril, ha programado su congreso para elegir los candidatos y los líderes.
¿Y volverá Pablo Iglesias? ¿Sí?
Y después, lo que... No, lo creo.
No. Ha salido que es para entronizar
a su mujer,
a Irene Montero.
Ella no tiene tirón.
Irene Montero. Se lo han preguntado hoy en la televisión.
No, va a ser Irene Montero. No tiene tiro. Bueno, pero ellos han decidido que sea la candidata.
Pero no va a ser un proyecto constructivo. No va a ser tan. A mí me da miedo que Pablo Iglesias vuela, porque Pablo Iglesias sí tiene.
En las europeas sacó más votos que Sumar. En las europeas sacó más votos que Sumar.
Pero porque el descontento y el flup que es Sumar. Sumar ya es un proyecto fundido ya. No tiene.
Y porque hay muchos votantes de Sumar. Que
vuelven a Podemos.
Porque no quieren volver al PSOE, porque al fin y al cabo muchísimos de esos votos venían del PSOE. Y hay muchos que no quieren volver al PSOE. Y entonces están bailando entre Podemos y Sumar, bueno, el menos malo este año y el menos malo el año que viene.
Y Sánchez va a mantener esa guerra todo lo que pueda, porque sabe que el que recoge es él. También Vox. Porque la tercera fuerza política va a ser Vox, no va a ser ni Sumar ni Podemos. Y el tercer diputado de las provincias pequeñas se lo va a arañar Vox en muchos casos.
Pero vamos a ver el daño que le puede hacer a Vox el apoyo a Trump si con Trump termina la guerra de Ucrania como parece que va a acabar. Porque eso se le va a volver totalmente en contra a Vox y la subida de votos que estaba teniendo igual vuelve a tener un retroceso importante.
Vox se ha apartado de Meloni, que parece que es la parte de la ultraderecha, que se está haciendo un poquito más racional y es más europeísta, ¿no? Porque, y Milei, que me parece a Milei, que también es que no damos un tiento, ¿eh? Si el líder carismático de los libertarios, resulta que el tipo es un estafador de criptomonedas.
Bueno, pues, por lo que le he leído,
40.000 argentinos no lo van a votar ya. por lo que le ha hecho perder.
Por lo que he leído, él apoyó una criptomoneda que ha resultado ser un fraude. Entonces, bueno,
el experto economista.
Políticamente va a ser muy duro para él. Y electoralmente, lo que ocurre es que.
Y prestigio económico internacional, el que estaba diciendo. Bueno, sí. Tenía un prestigio internacional como profesor de economía.
Pero en Argentina no hay elecciones hasta dentro de 3 años o 4.
El domingo próximo,
sí. En Alemania.
En Alemania.
Ahí venía, eso asusta esta también. Esa era la siguiente. Que esa sí es que va a ser complicada.
La clave, la piedra angular sobre la cual se va a tramar la solución del problema europeo, ¿no? Porque la economía, o sea, que Europa sea pues una comunidad económica europea, pero que no sea política, es un problema que tenemos que solucionar los europeos, porque de lo contrario el imperialismo americano se impone y vamos a hacer, vamos unos, porque lo que pretende este plan es que Europa sea un satélite de los Estados Unidos aquí, para intentar eso, hacerse con la tierra rara que tiene Ucrania y demás y otros países aledaños.
Y Fuerteventura, así como se entere, ya verá. O sea, te manda la séptima flota para acá.
Ahí en el Sinaí y cosas de esas, ¿no? Y que sea el imperialismo americano de futuro, que lo tiene idealizado el tipo, ¿eh? Lo tiene idealizado y además como pueda lo hace, ¿eh? Es tremendo. Pero ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa, porque los americanos tienen un problema serio con Trump, ¿eh? Que no creo que puedan tolerar durante más de un año o año y medio el imperialismo que ha adoptado Trump en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que ser otra cosa distinta, ¿no? Porque de lo contrario, esto se derrumba todo, ¿eh? Esto, y la convulsión que pueda tener a nivel mundial la política, pero tremenda, y una inestabilidad tremenda, siempre que no toque la economía, porque la economía europea está centralizada y está bien, pero de momento vamos a ver si es soportable esto, porque de lo contrario vamos a la ruina todo, ¿eh?
Eso lo comentaba yo antes de empezar nuestro programa, que Trump, que a la semana de las elecciones decían que estaba incluso subiendo su apoyo americano, como lo de Ucrania termine como estamos temiendo,
americanos no lo van a aceptar.
Yo creo que los americanos, el americano medio, no va a aceptar eso, porque saben que esto es... Eso es volver al principio del siglo XX y que aparezca un Hitler cualquiera por ahí. Entonces, la situación puede ser terrible.
Polonia se la repartieron Stalin y Hitler en los años 30, la mirada atónita de Gran Bretaña y de Francia, que no daban
crédito,
y sin preocuparse porque había movimientos nazis, claro, como pasa ahora con la ultraderecha, en países de la Unión Europea actual, que entonces no era la Unión Europea, pero el partido nazi funcionaba en Gran Bretaña y había ultraderecha en todos los países europeos. No solamente en Italia y España.
Pero eso es lo que está haciendo Trump ahora, cuando va a ir a reunirse con Putin en Arabia Saudí. Y dice, venga, vamos aquí a llegar. Vamos a llegar a un acuerdo, pero sin contar ni con Ucrania, sin contar ni con la Unión
Europea. Porque Arabia Saudí es un satélite del imperialismo americano.
Sí, está claro. El Estado 53.
Eso no es... Eso está más que claro que la influencia de...
Igual van y se reúnen la próxima vez en Groenlandia.
Sí, claro, porque es lo siguiente que quiere rescatar.
No te extrañes que venga en Europa, vamos a hacerlo en Groenlandia.
Pero Europa tiene un problema enorme, ¿no? Date cuenta la preocupación que hoy, pues, Macron ha citado a casi todos los líderes europeos, incluso está el de Reino Unido, ¿no? Aunque no está dentro de la Unión Europea, va a ir a esa reunión, porque yo creo que va a ser complicado.
Va a ser parte del futuro de Europa, que Gran Bretaña se va a volver a incorporar.
Pero Europa también se tiene que plantear. Dice, oiga, ¿nosotros queremos ser realmente una potencia o vamos
como
a seguir
Europa,
siendo como Europa? ¿O vamos a seguir siendo satélite de Estados Unidos y con la amenaza de Putin, ¿no? Que ya lo conocemos, sobre todo las ansias de colonizar pues gran parte de los países europeos, ¿no? Entonces, Europa tiene que también decir con voz fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué es el problema ahora mismo que tenemos en Europa? Pues el creciente, pues lo que está creciendo la ultraderecha, ¿no? En países.
Yo creo.
Vamos a ver, como bien has dicho, Gaspar, vamos a ver qué va a pasar en Alemania, porque
oye, la preocupación en Europa, yo creo que queda patente cuando la propuesta esta del presidente francés, que fue ayer, ya ayer. Prácticamente todos han dicho que sí y que vamos.
Pedro Sánchez tenía una reunión que para nosotros es muy importante con el comisario europeo de Interior y de Migración. Y que yo creo que es muy importante
estaba
por
Madrid,
la situación, sobre todo para Canarias que estamos viviendo, ¿no? Porque esto no ha parado, aquí siguen llegando pateras, aquí siguen llegando menores, en la situación de los centros de menores ya es insoportable, es decir, aquí no, ya, ¿dónde podemos? Por muchos recursos que tengamos, o empezamos a hacer una verdadera política migratoria. Que
¿Y se ha
no
reunido
tiene...
Sánchez con Brunner o se ha ido a ver a Macron?
No, se ha ido a ver a Macron.
Ha dejado esto en manos de Elma de Marlaska.
Efectivamente. Marlaska.
Ha aprovechado esta reunión con el ministro y el presidente. Entonces, el presidente se ha ido con Macron.
Y el de Exteriores. Y el de Exteriores, porque fíjate.
También el de Exteriores.
También, los tres. Se reunió
sí, pero eso,
Marlaska,
eso demuestra la importancia de la propuesta de Macron.
No, claro.
Que
si
cuando todo el mundo ha suspendido,
fíjate,
lo que tenía porque hay que reunirse urgentemente.
Pero en otra situación lo hubiera criticado de que no sea capaz, que él no, vamos, en política migratoria no ha hecho absolutamente nada. Es lo que me acuerdo en una reunión que tuvimos con la ministra y dice, la política migratoria del gobierno es la del acogimiento. Pero el acogimiento de cuántos millones de africanos hay o de cuántos millones de asiáticos que están viniendo también.
¿Y respetando
de todos
los acuerdos de la Unión Europea o individual?
¿Entiendes?
Y libre.
Porque aquí se está incumpliendo la ley.
¿Pero estás de acuerdo con lo que dice la Unión Europea o
no,
vamos por
mira,
libre?
Yo hubiera sido diputado y estaría preguntando, oiga, ¿cuántas deportaciones, cuántas expulsiones ha hecho usted en los últimos años? Y estoy convencido que ninguna. Bueno, sí, los saharauis que estaban
los
allí porque le interesaba a Marruecos.
Que se lo pidió Marruecos.
Que se lo pidió Marruecos. Ninguna. No puede ser eso. Porque la imagen que estamos lanzando, el mensaje que estamos lanzando a las mafias, que son las que se están beneficiando de esto, oiga.
Y algunos más.
Venga,
las mafias y algunos más.
Bueno, y algunas ONG también que están
y algunos empresarios de Tenerife y de Las Palmas.
También. Pero el mensaje que es, sigan viniendo, que no pasa nada. Y además, aquí es verdad, hay que reconocerlo, que aquí los inmigrantes que vienen en barco, en avión, venga a la península, lo sueltas allí, y ya sabemos también los problemas que tiene, porque incluso en esos inmigrantes mayores, porque los que se están trasladando son los mayores, van muchas veces menores, y cuando llegan allí, cuando llegan a Madrid o cuando llegan a Barcelona, dicen, no, yo soy menor. Entonces, es la comunidad autónoma la que se tiene que acercar.
Lo primero que tendría que hacer el gobierno del Estado, que es su responsabilidad, es de esos que se llaman menores, determinar exactamente cuántos son menores y cuántos no. Porque seguramente nos íbamos a llevar una sorpresa muy grande.
Pero ya le ha dicho el Constitucional que el gobierno autónomo quiso hacer
pero
un protocolo
no
y eso no sirve.
¿Por qué no se le hacen las pruebas que hoy en día ya existen para determinar la de estos chicos? Porque ahí hay chicos, si tú los ves por la calle, tú dices, este chico es menor.
Yeah.
Este chico es menor. Si estos chicos que están ocupando casas, ¿por qué están ocupando casas siendo menores?
No.
Porque en cuanto se ocupa una casa, en cuanto se
dirán
la verdad sobre su edad.
Bajo la guardia y custodia del gobierno de Canarias. Y por lo tanto, no puede. Eso serán mayores, ya 18 años, que se salen. Bueno, hubo ahora un suceso en Tacoronte.
Justo por eso te lo decía.
En Tacoronte, donde ocuparon. Oye, pero lo que pasa es que, fíjate.
Pues teóricamente eran menores, son menores.
Pero fíjate.
Teóricamente son menores.
Pero fíjate, también la situación que estamos viviendo. No dicen de qué nacionalidad era, ¿no? Pues la información.
Los que mataron a los de Benalmádena no dijeron que eran senegaleses.
No, no dicen absolutamente nada.
Pero en Austria un sirio ha matado a un niño de 14 años.
Pues
y en Alemania
porque
un afgano.
La
pero
Guardia
eso no se
Civil
puede
y la policía lo tendrán prohibido.
¿Lo ocultan?
Claro,
¿lo
pero
ocultan?
¿Por qué? Porque tienen órdenes.
Pero ya sabemos, aquellos eran marroquíes, se veían que eran marroquíes y estaban allí intentando ocupar
pero
una
si,
casa.
Si antes de llegar los vecinos a la Guardia Civil ya estaban ellos poniendo la denuncia por agresión.
Bueno, bueno, mira.
De eso me enteré anoche. Anoche casualmente me enteré de eso.
Pero estas cosas no se pueden comentar, porque como digas que una persona es pelirroja, pues no estamos diciendo que los pelirrojos sean todos igual que el que ha hecho algo. Pues
no, pero
no si tiene por qué ser todos los senegaleses no asesinos de mujeres. Nada. Ni todos los sirios atentan contra la gente en Austria. Pero ¿por qué se niega en España? Porque en Alemania ni en Austria es sirio, es afgano. Aquí bueno, en España no se puede decir si es senegalés o mauritano. No, porque... Ahora, si es guardia civil o exmilitar, es lo primero que te dicen.
Sí.
Es lo primero que te dicen. Es que estamos haciendo las cosas muy relativamente mal, ¿eh?
Pero estamos haciéndola mal desde el punto de vista de que no favorecemos una emigración. España, no sé qué representante del Partido Socialista, una diputada, yo creo que es la diputada por Tenerife, que no la conozco, pero...
¿De dónde?
De Tenerife, no sé de dónde
¿De qué partido?
Del Partido Socialista.
¿No la conoce?
No sé quién.
Pues te voy a presentar a Alicia, una chica estupenda.
No, tenía una muy buena capacidad
pero
oratoria.
Pero es sanchista, hipersanchista.
Hipersanchista. Pero ella decía, no, es que en España necesitamos mano de obra. Claro, y yo estoy contigo, necesitamos mano de obra, pero mano de obra legal, migración legal. No esté favoreciendo la emigración ilegal, que eso lo que produce es que las mafias estén enriqueciéndose y lo que producen son las muertes por una de las rutas más peligrosas en Canarias, la de Canarias sea la que ahora mismo están accediendo los inmigrantes.
Sebastián, oiga, ¿y si el PP estuviese gobernando sería diferente?
Yo creo que sí. Solo vete a los datos nada más. Cuando el PP está gobernando, la emigración baja. Pero bastante, ¿eh?
Pero
bastante.
Por el efecto llamada.
Nuestro vicepresidente del gobierno de Canarias, que es del Partido Popular, debería tener ya un comportamiento más claro. Se ha distanciado políticamente del Partido Popular a nivel nacional.
Y le va a costar un disgusto, ¿eh?
Sí, ¿Pero qué? Pero nada más. No se ha hecho ninguna publicidad más, ninguna publicación más. Ni haber hecho ya iniciado el reparto de estos chicos o mayores o con lo que se quiera decir, trasladarlo para allá los migrantes estos que han venido por aquí en patera que están viviendo a diario. Bueno, pues el Partido Popular en Canarias, si quiere tener futuro político en Canarias, tendría que tener una personalidad propia, distanciada ya del Partido Popular a nivel nacional, y ya que se ha distanciado en esta materia concreta, bueno, pues que ahora que lo explicite y que lo lleve,
Lo llevamos, pues hay que escuchar los miércoles o jueves, el miércoles pasado, a Manolo Domínguez en el Parlamento de Canarias defendiendo la postura del Partido Popular de Canarias. Nosotros, claro que somos del Partido Popular, pero defendemos los intereses de nuestra tierra. Yo lo que no puedo estar, yo he estado en reuniones con mis compañeros de otros y compañeros de otras comunidades autónomas, yo los puedo entender. Los puedo entender, porque a nadie le gusta que, bueno, pues algo que tienes programado, pues que cojan y digan, no, ahora lo tienes que asumir, y encima tienes que asumir los gastos tú. Pues a nadie le gusta, porque parece ser que la postura de Cataluña o del País Vasco es solidaria, pero si la postura es solidaria de no acogerlo, porque ellos se han excluido para acoger el reparto ese extraordinario de los 4.000 menores. Es extraordinario, es decir, esa postura es solidaria, no pasa absolutamente nada, pero la de las comunidades autónomas del PP, hombre, no, son de ultraderecha, son de fascistas. No, hombre, no, hay que entenderlo. Y lo que hay que entender, nosotros hemos defendido ese reparto. Pues claro que los compañeros de otras comunidades autónomas no están de acuerdo, pero lo vamos a defender nosotros, lo vamos a seguir.
Está diciendo difícil que se entienda.
Lo entiendo claramente. Es decir, nosotros defendemos que a Canarias tenemos un grave problema.
Nosotros es PP Canario.
El PP de Canarias.
Que es entendemos diferente que el PP Nacional.
Pues tenemos una discrepancia, claro.
Pues hay que manifestarla un poco más claramente.
Joder, pues mira todas las semanas en el Parlamento de Canarias las intervenciones de Manolo Domínguez. Yo creo que no las sigue.
No, yo, a Manolo Domínguez no lo sigo mucho porque es difícil de seguir.
No.
Porque es que está bastante tapado.
Que no, claro. hombre. Todas las intervenciones, también en el Parlamento de Canarias hay
todas. ¿Tú sabes que ya no me contestas, José David Santos?
Pues no lo sé.
De las veces que le he dicho, aunque sea por teléfono. Sí. ¿Cuántas veces se le ha ofrecido que en este micrófono intervenga para explicar eso? ¿20 en los últimos dos meses?
Bueno, pues no
lo sé. Eso lo he dicho yo lo que he dicho. La personalidad canaria...
En el Parlamento está protegida.
De Tenerife, concretamente, que está Manuel Domínguez representada, debería de manifestarla. Porque si a nivel nacional ha quedado claro que Canarias se ha distanciado del Partido Popular a nivel nacional en esta materia, bueno, pues ahora hay que trabajar en esa línea. Pero diariamente tiene que hacer una manifestación. Ayer mismo la patera que llegó ahí a los cristianos. O sea, pero continuamente. Esto hay que ponerle un freno y publicitarlo y decirlo, pero a bombo y platillo. Porque la personalidad propia de la isla de Tenerife, concretamente, tiene que crearse en base a hechos reales, ¿no? Había un político del siglo XX, de principio por ahí, Pedro Pérez Díaz, que era una personalidad, vamos, que tiene calles en un montón de municipios aquí de la isla de Tenerife, y lo manifestó, y creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, que la personalidad natural de cada isla es un hecho, pero que ese hecho hay que transformarlo en un derecho, y nosotros tenemos derecho a sacar lo que no procede, que son ciudadanos de emigrantes que hay que buscarles una salida lógica, natural y humanitaria, pero hay que sacarlas, pero no amontonarlas en los muelles como están haciendo en el Hierro o los cristianos o en Gran Canaria también, pero vamos, que hay que hacerlo, ¿no? Pero sí, hay que pero buscarle un norte a esto, pero con cuenta, eficacia diaria.
Pero ¿por qué el tema de los menores? De
Canarias, pues eso se tiene que manifestar y decir, Gaspar, y que quede claro.
Pero ¿por qué el tema de los menores?
Hay que manifestarla.
Y lo manifestamos. ¿Por qué el tema de los menores es un problema de Canarias? No es un problema, los menores no acompañados, los inmigrantes menores no acompañados. No es un problema de Canarias. Oiga, no, si usted rescata, porque casi todas esas pateras están llegando con la nave, el buque Salvamar. Los rescata en alta mar, los rescata en alta mar y los trae a un puerto de España. ¿Por qué tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad?
Ese discurso hay que explicárselo a la gente de Madrid.
Y en esa sentencia...
Tenemos que dejarlo aquí. Aquí sí, dos segundos más y tenemos
vale,
que dejarlo.
Y en esa sentencia que tú dices que no les ha dado la razón de la aprobación de ese protocolo, hay temas que los jueces también lo han analizado. Canarias no tiene que asumir únicamente la responsabilidad de este tema. Lo ha dicho claro. Todavía
pues
no la tenemos.
Explícaselo a tu gente de Génova y que no confunda la opinión pública entre lo que es el problema del reparto de los menores y el problema de la inmigración en su conjunto. Esto se puede solucionar, los menores se puede solucionar sin haber acabado de arreglar la inmigración.
Bueno,